La tarde.
Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un jueves 19 de septiembre que viene marcado por el partido del Athletic esta tarde a las 7 y en Butarque, un campo que históricamente, aunque la historia sea muy reciente porque el Leganés ha estado muy poquito en primera división, se le ha dado muy mal. 4 partidos, 1 ganado, 2 empatados, 1 perdido. Así que el Athletic intentará cambiar esos números, como digo, hoy a las 7. Ya se han jugado más partidos, por ejemplo, el de la Real Sociedad cayendo derrotado contra el Mallorca. Ya saben que todo lo demás será la semana que viene, porque mientras el Athletic y la Real jueguen Europa, el resto de los equipos van a jugar sus partidos de Liga. Pero es que jugó, vaya lío les estoy haciendo, ¿eh?, el Betis, que como jugó la previa de la Conference League, ayer también recuperó el partido. Así que, como hay un montón de cosas, vamos a ponerles orden e ir de una en una.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Es saudade que toma, que toma, que toma conta de mí.
El partido a las 7, el campo es Butarque, el rival el Leganés y 3 jugadores con los que no ha podido contar Ernesto Valverde. Jaureguizar sancionado y los lesionados, primero Geray, porque es el que volverá antes, después Unai Simón, que veremos a ver si para final de año puede estar, no con normalidad, pero sí ejercitándose con el resto de los compañeros. Mientras tanto, en la atmósfera se empieza a escuchar la palabra huelga en el fútbol. Por el calendario, por la cantidad de partidos, por la carga que van a tener en esta temporada. Al respecto hablaba ayer Ernesto Valverde.
¿Quieren ni a la huelga? A mí nadie, no me ha dicho nadie nada. Supongo que me informarán antes si van a ir. No tengo todavía. No creo que haya todavía ningún anuncio de ningún tipo. Entonces, vamos a esperar a ver cómo van las cosas. Es verdad que hay una carga de partidos importante. Los jugadores, pues bueno, ya veremos qué ocurre. Pero eso está en boca de todos. O sea, no me refiero a la huelga, sino el tema de que hay una carga de partidos importante.
Bueno, lo hemos visto y el que ha puesto la palabra huelga en sus labios ha sido Rodri, el capitán del Manchester City. El Athletic este año, si suman los 8 de la UEFA Europa League más los 38 que tiene que jugar de la Liga, más asegurado 1 en la Copa del Rey, más asegurado 1 en la Supercopa, la cuenta la tienen clara. Eso de base. Si luego avanzan, no te quiero contar. Pero no nos vamos a adelantar, porque hay fútbol y es esta tarde. Y Ernesto Valverde ya lo ha anunciado. En el 11 habrá rotaciones.
Está claro que puede haber algún cambio, igual que lo puede haber el domingo, porque ahora ya cuando llegan los partidos tan seguidos, tienes que tirar de toda la plantilla. 4 días siempre es mejor que... Es mejor que 3, cuando vamos de 3 días en 3 días siempre es todo un poco más apretado y tienes que estar con un poco más de cuidado, más que nada por el tema de las recuperaciones.
Los siguientes serán 3 días, el domingo a las 4:15 en San Mamés frente al Celta de Vigo, los siguientes serán 4 porque será Roma el próximo jueves a las 9 de la noche y volverán a ser 3, San Mamés 4:15 frente al Sevilla.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Exposición Azpiri, el establecimiento que vende 1 euro más barato. Somos especialistas en dormitorios de matrimonio y juveniles. Contacte con nosotros en exposicionazpiri.es.
Bilbao Basket ha terminado ya la pretemporada. ¿El vaso medio lleno o medio vacío? Escuchamos a Ponsarnau.
Medio lleno, tienes gente que está bien, a la energía y al ritmo que queremos jugar. Necesitamos más gente que esté bien, pero bueno, hay bastantes y bueno, yo creo que ya tenemos una base competitiva bastante buena, con cosas bastante cogidas, con ataque, ¿no? Con capacidad de jugar bien y bueno, pues eso lo tenemos que aprovechar.
La semana que viene arranca lo de verdad, la previa europea para estar en esa competición que tanto ansían y que también les viene para firmar jugadores. No se me olvida, es jueves y tenemos un poquito hoy de embajadores rojiblancos. Nos vamos a ir hacia Oriente. Todo hasta las 4 de la tarde en COPE más Bilbao. Dale, John, todo tuyo.
García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Sigues en La Tarde de COPE. Y a esta hora te hablo de dos hermanas, de María y Guadalupe, que son vecinas de Ortigosa del Pestaño, una localidad de apenas 50 habitantes. El pasado viernes 13, mientras paseaban por este pequeño pueblo de Segovia, les sorprendió un sonido martilleante cerca de la antigua estación de tren. Era una excavadora dispuesta a reducir a escombros la estación de toda la vida. Una estación que las ha acompañado a ellas y a todos sus vecinos de Ortigosa desde hace muchísimo tiempo, concretamente desde 1884. Una ejecución que se hubiera llevado a cabo si no intervienen María y su hermana, que paseando por la zona escucharon las máquinas.
Pusimos el coche, mi hermana por una puerta, yo por la otra, corriendo delante. ¡Una barbaridad! Les empezamos a pedir papeles, documentación, mi hermana llamando a la Guardia Civil, y bueno, pues ahí parece ser que bueno, que lo conseguimos parar.
Pues sí, su arrojo consiguió parar en ese momento la demolición de la vieja estación, pero ¿qué es lo que les llevó a interponerse entre la estación y la excavadora? ¿Por qué es tan importante para los vecinos este edificio?
Se nos vino el mundo a los pies porque es nuestra estación, es nuestra historia, es la vida de mi padre, de mi abuelo, y igual que del mío, de todos los vecinos de aquí de Ortigosa y de pueblos de alrededor, porque se dedicaban, de una manera o de otra, estaban todos relacionados con la estación. Y sin pensarlo, allí nos metimos mi hermana y yo.
Y a pesar de su apariencia desgastada, la estación es todo un emblema en el pueblo. Y es que los muros de este edificio guardan la historia de los habitantes del pueblo y de las viviendas que surgieron en sus inmediaciones cuando la estación daba trabajo a muchos de ellos. El sonido del tren se convirtió en su banda sonora y cuando en 1993 se suspendió la línea, la economía del municipio se vio muy afectada. Según el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Ortigosa declaró en ruinas la estación y salvo que exista una rectificación, Adif está obligado a demolerla. Por eso, María, junto con otros vecinos del pueblo, se pusieron a buscar a un arquitecto que corroborara ese informe. Querían una segunda opinión y saber de primera mano cómo estaba, cómo se encontraba realmente su estación. El encargado de hacer ese estudio ha sido un hijo del pueblo, el arquitecto Alfredo Llorente, que lo ha hecho por amor al pueblo de sus orígenes.
Que la estructura del edificio está bien y que las vigas de madera y de hierro están bien, que solo se ha caído una parte porque había filtraciones de agua y es lo que tiene peligro, que se caiga, pues si sigue habiendo filtraciones, pues esto va a ir a más.
Este martes se ha aprobado una prórroga de 15 días y se ha retirado la maquinaria. En ese plazo se tomará la decisión definitiva sobre qué sucederá finalmente con la estación. ¿Y los vecinos? ¿Cómo han recibido esta noticia sus vecinos? ¿Seguirán luchando para defender ese edificio?
Son 50 personas censadas. Yo no estoy censada en el pueblo, soy hija del pueblo, igual que otros muchísimos. Esto lo estamos moviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estamos encantados. No sabemos hasta dónde llega esto. Sabemos que esto es la punta del iceberg.
Pues parece que sí, que María y sus vecinos van a seguir luchando. De hecho, han creado ya un grupo de WhatsApp, una cuenta de Facebook y también tienen un hashtag, SOS Salvar la Estación, al que se ha unido ya muchísima gente. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Pues como escuchas, a veces una pequeña acción puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Lo que comenzó como un paseo casual por el pueblo, terminó por convertirse en una movilización que ha unido a los vecinos de Ortigosa en defensa de su estación de tren, símbolo de su identidad. María y su hermana eligieron no quedarse de brazos cruzados, demostrando que con determinación, incluso lo que parece inevitable puede ser detenido. Tal vez no siempre logremos salvar aquello que queremos, ya veremos. Pero al intentarlo, estoy segura de que generamos algo todavía más valioso. Una comunidad unida, comprometida y dispuesta a hacer la diferencia.
Dentro de 500 metros, en la rotonda, toma la segunda salida en dirección C37Z. Continúa recto durante 3 kilómetros.
La verdad que se nos va a hacer raro dejar de escuchar esta voz en nuestro GPS del coche. Yo creo que es una de las voces más características, ¿no? Es parte de nuestra vida cotidiana cuando nos trasladamos de un lugar a otro, especialmente si ese otro lugar, si ese destino no lo conocemos, y tenemos que orientarnos un poquillo.
Te tienes que ir a un pueblo que esté perdido en Ávila. Es que yo pongo el Google Maps hasta ir a la panadería más cercana.
Bueno, esto le pasa a Álvaro y seguro que a muchos de vosotros también que usáis el GPS, el Google Maps, prácticamente para ir a todas partes, ¿no? Pero ahora, ese GPS, ese navegador, sonará de manera diferente.
Sí, esa soy yo, pero esa no es mi voz. Así no es como hablo normalmente. Yo hablo así. He dejado de ser la voz de Google Maps. Es claramente el fin de una era y el comienzo de la siguiente.
Detrás de Google Maps ha estado la actriz de doblaje y cantante Nikki García. Nikki, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, yo encantada de hablar con la voz que tantas veces me acompaña. Bueno, en prácticamente todos los viajes. Porque, claro, Nikki, estamos hablando de que todos vamos ya con el Google Maps puesto en el coche o en el teléfono móvil, claro, escuchando tus indicaciones, porque si no, estaríamos perdidos, desde luego.
Sí, incluida yo. Eso nos ha pasado a todos. Sí, ha sido una herramienta muy, muy útil.
Nikki, han sido muchos años como la voz de Google Maps. Ahora te encaminas a otros proyectos de los que vamos a hablar enseguida. Pero si a nosotros se nos va a hacer raro, ¿se te va a hacer extraño también a ti dejas de ser esta voz tan extendida y tan característica?
En realidad, yo lo hice hace 7 años y ya no es que yo fuera grabando periódicamente. Eso es una cosa que se hizo y se terminó hace 7 años. Entonces mi vida ha sido muy, muy normal y muy rutinaria en estos últimos 7 años. Yo he seguido haciendo muchos trabajos porque trabajo mucho. soy una tía muy, muy curranta. Entonces, en todo lo que me ha salido como actriz, como locutora, como cantante, yo he seguido trabajando mucho. Entonces, digamos que mi vida laboral no cambia en absoluto. Lo único que cambia es eso, pues que ahora efectivamente cuando pongo el Google Maps ya no soy yo. Pero yo siempre supe que en algún momento eso sería de esta manera, porque en realidad todas las empresas tecnológicas van renovando sus herramientas, como es lógico. Solo que no sabía cuándo. No sabía cuándo sucedería. Pero sucedió una cosa muy bonita, que es que hace 7 años yo grabé la voz de Google y hace 7 años lancé mi primer disco en inglés en solitario.
Coincidiendo las dos cosas, ¿eh? Y ahora en la despedida también.
Claro, efectivamente, coincidiendo antaño, o sea, cuando yo grabé las dos cosas, pues grabé mi disco y grabé lo de Google. Y luego pasaron los años, yo monté una banda, bueno, montamos una banda a unos amigos, grabamos otro disco, pero yo no había vuelto a sacar nada en solitario y nada en español. Entonces yo lo he estado haciendo estos últimos años y programé en la salida de mi primer single en español para el día 12 de septiembre. Y yo me mentalicé, dije, esta es mi vuelta a la música, lo que a mí más me importa es la música, es lo que siempre he sido desde que soy pequeña. Y fue muy curioso porque el mismo día 12 de septiembre me desperté y tenía un montón de notificaciones en redes preguntándome dónde está Nikki. Yo siempre le digo, okay, Nikki, no, okay, Google, ¿dónde está mi Nikki? Decía la gente, ¿por qué no es Nikki García la nueva voz? Y dije, no me digas que me han quitado. Y efectivamente había sucedido ese mismo día y lejos de vivirlo con tristeza, lo viví como un cierre de círculo. Dije, hoy mismo
qué bueno.
Mi primer single en castellano y que vuelvo a sentirme cantante, que es lo que soy, ¿no? Y compositora. Hoy es el día que me sustituyen en el otro, entonces se cierra un círculo y lo vivo realmente como una feliz coincidencia. Me pareció hasta bonito.
Claro que es bonito, lo es, sin duda. Te estoy escuchando atentamente, Nikki, y a medida que pronuncias algunas frases, creo que a continuación vas a decir, gire a la derecha. De verdad,
es que... Parece que estoy a punto.
Tu voz es totalmente reconocible, te tenemos tan con nosotros, claro. Que de madre mía, me está dirigiendo también, ¿no? Me está marcando esta entrevista. Bueno, de hecho, tú, Nikki, has bromeado en varias ocasiones discutiendo hasta contigo misma yendo en el coche. Vamos a escucharlo.
Gira a la derecha hacia el centro de transportes y mercancías. Luego utiliza el carril izquierdo para tomar la rampa en dirección M21.
¿Me quieres dejar hablar? Ya estaba...
Utiliza el carril izquierdo para tomar la rampa en dirección M21.
Eres muy mandona, me caes bastante
dentro
mal.
De 3 kilómetros toma la salida 2B hacia B de Rejas.
Pero no me lo digas todo ahora.
Oye, Nikki, esto de discutir con tu GPS o vacilar, por ejemplo, a taxistas que llevan tu voz en el coche, ¿lo has hecho a menudo? Cuando la gente se enteraba de que eras la voz de Google Maps, ¿qué te decían?
A menudo no, lo he hecho alguna vez. Lo he hecho alguna vez cuando veía que venía a cuento, porque en realidad soy más tímida de lo que parece. Entonces, o sea, yo soy muy dicharachera cuando estoy en modo trabajo, un poco como ahora, pero en persona me vuelvo más tímida, soy como más insegura y entonces me da corte. Lo que pasa es que hubo una ocasión en que una conductora de taxi que era muy maja, muy simpática, muy tierna y muy entrañable, me oyó en un anuncio de radio mientras me llevaba a mí. Porque yo hacía de... Era un anuncio donde yo hacía de asistente, ¿no? Según Wikipedia, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, eso, el anuncio decía eso. Y entonces ella reconoció que la voz de ese anuncio era la voz de su asistente de casa. Y dijo, subió el volumen y dijo, ay, a mí esta chica me encanta. Me encanta, esta voz me encanta, porque además es que esta asistente, yo no sé si tú lo has usado alguna vez, pero es que te canta, es que le pides canciones y te canta, y te cuenta chistes, y bueno, mi hijo la utiliza un montón, la despierta por las mañanas, está todo el día, ok, Google. Y entonces, claro, me pareció tan tierno que, sin decir exactamente quién era, le dije, bueno, ahora cuando lleguemos al destino, si a usted le apetece, me graba un audio en su teléfono. Y claro, se quedó con una mirada un poco extrañada, no entendía muy bien por dónde iban los tiros, igual pensó que estaba loca, no lo sé. Pero claro, le dio a grabar y le dije, ¿cómo se llama su hijo? No lo recuerdo, pero pongamos que se llamase Roberto. Entonces dije, hola Roberto, me han dicho que hablas conmigo todos los días. Y entonces, claro, la mujer se giró con los ojos como platos y dijo, qué bien la imitas. Y dije, sí, ¿verdad? Y nunca le dije en realidad que era yo. Simplemente se quedó como así, como una anécdota. Pero bueno, me pareció como que venía a cuento, ¿no? Por la gracia que le hacía el propio asistente y la voz y la chica y tal, tantas referencias que hizo, que me hizo ilusión hacerlo. Y luego me he dado cuenta, por ejemplo, de que en redes sociales me siguen muchos conductores profesionales, me siguen muchos taxistas.
Así,
y,
¿eh?
Sí, son muy majos.
Oye, Niki, tengo aquí a mi compañero Íñigo, que es que está con los ojos como platos. Te está escuchando, está diciendo, es que es la voz. Claro, cada vez que cambias la voz, ¿no? Y nos haces, bueno, nos estabas contando ahora esta historia con esta mujer. Estás sorprendidísimo, sí, diciendo, porque, es que es increíble, es que es, bueno, yo sabía, es que la voz es ella.
Yo sabía que Niki García era la voz de Google Maps. Lo que no sabía es que eras la voz del asistente de OK Google. Yo bueno, lo utilizo claro. todos los días, Niki. Todos los días. Utilizo OK Google, a ver si se me va a conectar ahora. OK Google, dame el tiempo. OK Google, ponme la cadena COPE. Y mi hermana
pues
pequeña
ya
de 12...
voy a ser yo.
Madre mía.
Es que le
ahora te acompañará
que...
otra persona.
No, es que es
se cierto... está llevando las manos a la cara y Ñu de
bueno, es que mi hermana de 12 años se pasa horas. OK Google, cuéntame un chiste.
Ya, los chistes son un poco regulares.
Sí, bueno, pero es que se los conoce
pero
todos.
Si le pides que cante, te canta.
Sí.
Madre mía. Por razones obvias que os imagináis, claro.
Y de un tiempo a esta parte me contesta un chico. ¿Es porque te vas?
No, es que eso no son decisiones que yo tomo. Eso son decisiones que toman allí. Ya te digo que a mí me pilló de sorpresa también.
Yeah.
Yo sabía que en algún momento, a lo mejor pensé, a lo mejor sacan algún día la voz de chico, a lo mejor me sustituyen por otra persona, a lo mejor con la IA, vete tú a saber, es que no lo sabía. Pero yo sabía que todas las empresas tecnológicas van renovándose. También ha habido varias voces de Siri, ha habido varias voces de Alexa, es una cosa que sucede, es lógico. O sea, no es que haya ningún problema, es que renovación porque la tecnología va haciendo eso con el tiempo.
Hay que cambiar, efectivamente. Nos acostumbramos muchas veces a las cosas, pero sí es verdad que todo va evolucionando y van introduciendo cambios. Tu voz, como decimos, Niki, nos ha acompañado tantos años en tantísimos viajes que realmente, pues es que no la queremos perder, Íñigo.
No, yo la quiero en el asistente, la quiero tener cada mañana, pero también a mí me gustaría que la gente que hace cada día, que viaja cada día en metro, pues sí, que lo cogemos muchos para trabajar, Pilar y yo. Niki, a mí me gustaría hacer un juego. ¿Cómo sonaría tu voz avisándonos de las paradas del metro? Espera, que te pongo el sonido de la próxima estación y tú lo haces. Vamos allá.
Próxima parada, la mejor actriz. Escúchala ya en todas tus plataformas.
Madre mía.
Esa
parada no la conozco yo.
Bueno, la parada es que así se llama su canción.
Claro. El efecto no me llega, chicos. Lo he tenido que soltar ahí cuando me ha...
¿No has escuchado? Pues lo has clavado, efectivamente. ¿Cómo se nota, Niki, que estás acostumbrada a esto de poner voz y al doblaje también? Porque eso trae tus facetas. Tú eres también actriz de doblaje.
Sí, así es. He hecho doblaje, bueno, no 10 años. Igual ya un poco más.
Oye, Niki, ¿y cómo hubiese sonado tu voz si hubiese sido la persona que habla por megafonía, yo qué sé, en el aeropuerto? A ver si este indicativo, este sonido, lo escuchas. Y si no, pues te lo inventas.
Queridos pasajeros del vuelo IB3214 con destino a Madrid, acérquense a la puerta de embarque que está Niki García esperando que escuchen su nuevo single.
Qué bueno.
Aunque tengo que decir... que normalmente las megafonías de aeropuerto las hacen los azafatos y azafatas es que verdad. Están ahí. Entonces normalmente suena una voz así como muy con el micrófono este que usan ellos y una cosa sí. Que da un resultado como muy nasal. Es más como, queridos pasajeros de vuelo, una cosa mucho más rápida.
Totalmente. Oye, tu voz en Google Maps suena un poco metálica, ¿no? Como máquina.
Claro, eso es porque son síntesis de voz, eso es porque no soy yo realmente en tiempo real diciendo las calles. La síntesis de voz, que se puede buscar perfectamente cómo se hacen, porque está muy documentado, se han hecho muchas a lo largo de los últimos años, es básicamente grabar la voz de una persona. Da igual el texto que diga la persona, porque esas frases, esos textos, que insisto, el contenido da igual, se van a cortar en pedacitos muy pequeñitos para unirlos unos a otros y formar frases infinitas. Entonces, una persona que grabe, por ejemplo, un GPS no necesita grabar todas las calles del mundo, ni muchísimo menos. Necesita grabar unas cuantas frases. Dependiendo de la tecnología que se esté usando, necesitarán más material, más materia prima, digamos, o menos. Pero no hace falta grabar nombres de calles, hace falta grabar sonidos. En sonidos unidos unos a otros, o sea, frases. Pero se puede decir incluso... La púa que tengo en la mano es de color rojo. Y de ahí pues se van a coger soniditos pequeños para decir cualquier cosa que se necesite. Uh-huh. Y eso también provoca que, por ejemplo, la voz esté muy ralentizada. Yo no hablo tan lento como en Google Maps, yo hablo bastante más rápido. Cualquier sintetizador se puede regular la velocidad a la que habla. De hecho, en Google Translate, por ejemplo, de la que también he sido voz muchos años, como está pensado para gente que no habla el idioma, si tú le das una vez a la palabra, te dice caramelos. Si le das dos veces, dice caramelos. Porque está manipulando la velocidad para que un extranjero, por ejemplo, entienda cada sonido más... De hecho, había veces que por alguna razón pues a Google Maps también se le oía como un poco ralentizado. Y decía, cuando ponías algo en, pues eso, en el Google Translate o en el OK Google y tal. Y decía alguna gente por redes, pero ¿por qué Niki está piripi ahora? ¿Qué ha vivido?
¿Por qué habla tan despacio?
Claro, no soy yo. Es una voz que se ha robotizado, o sea, es mi timbre original, pero se ha robotizado, pues eso, claro, no depende de mí. Igual que no depende de mí, cómo pronuncia las calles. O por ejemplo, no sé si en alguna temporada, durante un tiempo hasta que mejoran la tecnología, no sé si estuvo diciendo Felipe II en lugar de Felipe II.
Claro,
¿sabes? O Carlos.
Esas cosas que siempre hay que mejorar. Estamos hablando con una voz que seguramente nuestros oyentes dirán, ay, esta voz es que a mí me suena. Claro, estamos hablando con Niki García, hasta ahora la voz de Google Maps y desde ya mismo la mejor actriz.
De lo lejos que llegué, no entiendes que yo tuve que correr. Si es cuestión de aparentar.
La mejor actriz, que es tu primer sencillo en castellano, como nos contabas hace un momento, Niki.
Sí, así es. Todas las canciones que yo he escrito antes han sido en inglés. Y me he lanzado a escribir en mi lengua materna por muchas razones. La más importante es que quería quitarme un poco ya los disfraces. Y uno de ellos, yo me he dado cuenta de que el inglés, que es una lengua que utilizo a menudo, porque es verdad que soy bilingüe, he dedicado mi vida a trabajar y enseñar inglés muchos años, pero me he dado cuenta de que era una lengua también un poco refugio. Y ahora he querido contar mis historias y contarlas bien en un idioma que se entendiese. Yo creo que he empezado a escribir en español cuando he querido que se me escuchase bien. Bueno, ahora me vais a oír.
Pues ahora sí que te vamos a escuchar, porque Niki, la voz de Google Maps, que nos ha acompañado en tantísimos viajes, nos pide que ahora seamos nosotros los que la acompañemos en este camino de la música. Niki García, muchísimas gracias. Te deseo muchos éxitos con tu carrera musical. Gracias, Niki.
Gracias a vosotros. Muchas gracias, Pilar,
por tenerme
con nosotros hoy. Un placer.
Gracias. bueno escuchar la voz de Nicky García, ¿eh? Que nos iba dirigiendo, gire a la derecha, gire a la izquierda.
Sí, increíble.
Tú estás todavía impresionado.
Porque ya te digo, no sabía que era el del asistente. Lo que me preocupa ahora es que no la escucharé ya. No la escucharé y me ha faltado preguntarle eso, si la íbamos a escuchar más, si se iban a quedar registrados su voz en el asistente virtual, porque la verdad es que me preocupa, porque a mí me gustaba mucho, la verdad.
Bueno, pues estas cosas que pasan, que la tecnología va cambiando y las voces también se van renovando. No es la primera vez que pasa que nos hemos quedado así, sin una voz tan característica que nos ha acompañado durante tantísimo tiempo en algunos capítulos de nuestra vida. Si tuviésemos un GPS en nuestra cocina, yo estoy convencida que diría, por favor, ordene el armario de los tupper. Porque es ese armario imposible donde tú intentas crear como un puzzle, hacer como un Tetris que encajen unos y otros las tapas y aquello, abres la puerta y al final se te viene todo encima porque es imposible. ¿Cuántos tupper podemos tener cada uno de nosotros en casa? 10, 12, 15, no sé, redondos, cuadrados, amarillos, verdes, más grandes, más pequeños. Bueno, pues Tupperware, la marca original de estas famosas fiambreras, que así las llamábamos antes de que salieran los Tupperware, se ha declarado en quiebra. Y esta es la noticia. Una bancarrota que han anunciado esta misma semana tras ver cómo sus acciones caían casi un 60% en la bolsa de Nueva York. Pese a ello, la empresa quiere aguantar como sea. De momento no cierra, sino que quieren negociar sus deudas y conseguir que alguien se haga cargo de la empresa. No es, por cierto, la primera crisis que tienen. Las anteriores las consiguieron más o menos superar. Veremos a ver qué pasa con esta. ¿Será el fin de una era? Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú conoces perfectamente la historia de Tupperware.
Pues sí, me he empapado, pero bien. Y es que cuando hablamos de Tupper, quizás pues muchos no sepan que esa palabra es el apellido de quien los creó. Earl Tupper, un norteamericano que los inventó en 1946, un año justo después del final de la Segunda Guerra Mundial. Vio que el plástico conservaba bien los alimentos y que podía funcionar para sustituir lo que antes se usaba. Digamos, pues envases de cristal, de cerámica. Pero claro, una cosa es el invento y otra es venderlo. Y aquí jugó un papel clave una mujer llamada Brownie Wise, que se asoció con él para organizar lo que se conocería pues como las Tupperware Party.
It's a Tupperware party and it's really fun.
Go to a Tupperware party.
Come to a Tupperware party and see.
You can see and buy Tupperware at a Tupperware party.
Y es que desde los años 50 ha sido una de las señas de identidad, ¿no?, de la marca. Y a España, pues este tipo de fiestas también llegaron, aunque un poquito más tarde. La primera en 1966, pero fue en los años 80 cuando se hicieron muy populares.
Yo creo que no hay madre en este país de, no sé, por poner una edad, de más de 60 o 65 años que no haya asistido a una de estas parties, a una de estas en reuniones. Bueno, esto es algo que quizás sorprenda a la gente más joven, pero sí, los tuppers de Tupperware se vendían directamente en las casas. Raquel, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Raquel, ¿cuántas personas?
Encantada de hablar contigo, lo primero.
Igualmente, Raquel, porque estoy encantada de que nos cuentes esta aventura de los Tupperware, que fueron una auténtica revolución, como decimos, especialmente en los años 80, cuando se hacían esas en reuniones, ¿no?, en las casas. ¿Cuántas personas os podíais llegar a juntar en una de estas citas?
Pues mira, normalmente en estas reuniones de ventas estábamos entre 5 y 10 personas. Ten en cuenta que se hacían en las casas, entonces tampoco se podía, yo me imagino, convocar a muchísima gente, ¿no? Pero éramos eso, 5 o 10 personas, normalmente mujeres.
Oye, ¿y cómo funcionaba esto? ¿Una amiga de una amiga o se preguntaba si queríais ir y ahí os juntabais?
Eso es justo. Te llamaba una amiga y decía, oye, mira, Raquel, en mi caso, ¿puedes venir a mi casa tal día, tal hora, que quiero hacer una reunión de Tupperware? Vale, pues muy bien, si te venía bien, te apetecía y no tenías ningún inconveniente, pues allí acudías, claro.
Tú no fuiste comercial, ¿no? Pero creo, Raquel, que sí que hiciste alguna reunión en tu casa.
Sí, sí, porque es verdad que, bueno, pues yo tenía bastantes contactos con bastantes grupos de amigas diferentes y entonces sí, preparabas en casa una merienda simple, que por aquel entonces era un café y unas pastas más o menos, y avisabas a tus amigas y las que podían venían, y es lo que te digo, alrededor de 8 personas, 10 personas, uh-huh, era lo que normalmente nos juntábamos.
Y entonces llegaba la comercial con la maleta y empezaba a sacar todos los tuppers. Y claro, los tupper en aquella época, Raquel, eran lo más de lo más. Ahí todo el mundo picaba, se llevaba algo, claro.
Exacto, claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que mira, ella venía con una maleta impresionante, grandísima, y entonces, bueno, tú ya le habías preparado un espacio para que ella expusiera todos sus cacharros, ¿no? Entonces tenía muchísima variedad. Y además, bueno, pues de colorido, de tamaño, de utilidad incluso, ¿no? Había algunos súper característicos que todas picábamos, como había uno, por ejemplo, muy característico que era circular y muy bajito para tortilla patata. Había otro, una jarra fantástica que yo me acuerdo que utilizaba para gazpacho.
Bueno, es que había, Raquel, que es que había de todo. Había tupper de todos los tipos, de todos los tamaños y para todos los usos y casi costumbres. Raquel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando del Tupperware, que, bueno, pues precisamente no está pasando por su mejor momento. Continúas en la tarde.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El enfermo lo que quiere es ser cuidado.
Una buena noticia, que la clase política por fin haya llegado a un acuerdo para aprobar la ley ELA.
El que se hayan puesto de acuerdo cuatro partidos políticos es muy importante.
Que ha costado mucho y algún día tal vez podamos entender por qué PSOE y Sumar han puesto tantas pegas. La izquierda siempre apuesta más por la cultura de la muerte que no por la cultura de la vida y de su dignidad hasta el final. Cuando lo tuyo es simplemente proponer la eutanasia al que quede obsoleto o no tenga cura, lo de gastar dinero se le hace bola.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Y puedes financiarlo hasta en 12 meses. Del 19 de septiembre al 6 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Es ver un atardecer y ya solo piensas en vacas. En Halcón Viajes sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Guadalajara, estado de Jalisco, en vuelo directo con Aeroméxico desde Madrid y disfruta de la cultura y la tradición más mexicana. Reserva tu circuito de 12 días y 10 noches desde 2.195 euros y disfruta de sus tesoros coloniales. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Precios especiales, las mejores butacas, actividades exclusivas. Porque una cosa es ir a la ópera y otra vivirla. Hazte socio ahora desde 213 euros. Descubre todas las ventajas en abao.org. Abao Bilbao Ópera.
Restaurante La Ruz te propone degustar la más amplia variedad de arroces cocinados al estilo alicantino en Bilbao. En su menú del día puedes darte un homenaje de arroz de lunes a viernes por 17,50 euros IVA incluido. Consulta sus nuevos horarios y todo lo que desees en laruzbilbao.com. Están en Uribitarte 24.
Presupuestos participativos. Vota qué quieres para Bilbao. Si eres mayor de 16 años, del 16 al 27 de septiembre, puedes votar en bilbao.eus y en las máquinas de Bilbao Click las propuestas ciudadanas que te parezcan más interesantes. Las más votadas se incluirán en el presupuesto general de 2025. Recuerda, del 16 al 27 de septiembre, Ayuntamiento de Bilbao.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 12 al 23 de septiembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE. A esta hora no ha llegado ninguna noticia nueva de que hayan estallado más aparatos eléctricos en Líbano, pero sinceramente, visto lo visto, nos podemos esperar cualquier cosa en un guión que está en manos del servicio secreto israelí, pero que nadie espere un final feliz. A pesar de la precisión de los ataques, a esta hora hablamos de casi 40 muertos en las explosiones sincronizadas registradas en las últimas 48 horas. Hay también miles de heridos y entre todas esas víctimas no solamente hablamos de miembros de las milicias terroristas de Hezbollah, hay también muchos civiles. En una hora más o menos, a las 5 de la tarde, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, reaparece para dar un mensaje a sus milicianos. En este caso, sí que puede resultar predecible que prometa una venganza total contra Israel en la retórica que han utilizado durante décadas. No sabemos el formato en el que va a comparecer, pero estoy segura de que se ha revisado al milímetro cada cable del micrófono que pueda utilizar. Y es que esa es una de las claves del ataque, la psicosis que se puede haber generado en la población libanesa y en los propios miembros de Hezbollah. El hecho de haber comprobado la fragilidad de tus sistemas de seguridad y tener la certeza de que pueden atacarte en cualquier momento y en cualquier lugar, que no hacen falta ni misiles ni drones para hacerlo. Todo puede ser mucho más sencillo y más pegado además a la vida cotidiana. Ponte en el lugar, no poder fiarte ni de la radio despertador que tienes en la mesilla de noche o que tengas que mirar con recelo prácticamente hasta el microondas. Puedes pensar que lo que te cuento es ponerle demasiada imaginación, pero es que estos ataques han superado con creces lo que podíamos imaginar. Lo que está claro es que se abre una nueva etapa en el conflicto de Oriente Medio. Israel ha dado por concluida la fase en Gaza tras los atentados terroristas del 7 de octubre y parece aprovechar la inercia para rematar a sus enemigos del norte. Ahora ha tomado la iniciativa. Ha puesto patas arriba la capacidad de comunicación de Hezbollah y ha dejado fuera de juego a muchos de sus mandos. El siguiente paso ha sido reforzar con 65.000 soldados israelíes la frontera con el Líbano. Lo que puede venir es un nuevo frente de batalla. Y si se diera ese escenario, podemos olvidar una cosa que nos coge de cerca. En esa zona del Líbano, donde ahora crece la tensión de forma desbocada, hay más de 600 soldados españoles dentro de un contingente multinacional de cascos azules. Tienen un mandato de la ONU para intentar mantener la paz. Menuda misión en estos tiempos que corren. Están pasando más cosas. Alberto Núñez Feijóo pide la dimisión del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, además de explicaciones a Pedro Sánchez, después de que Edmundo González haya denunciado que el gobierno de Nicolás Maduro le coaccionó para reconocer al régimen chavista y poder salir de Venezuela. Una presión que se habría producido en la sede de la Embajada de España en Caracas. Este mediodía el Parlamento Europeo ha reconocido a González como presidente electo de Venezuela, algo que inmediatamente después él ha agradecido desde Madrid.
Agradecer la acogida a mi temporaria salida del país y quisiera subrayarlo con toda fuerza, con que me sienta capaz de decirlo, mi temporaria salida.
Y este jueves se cumplen 3 años de la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla canaria de La Palma, una erupción que se prolongó hasta el día de Navidad de ese año 2021. La vida, sin embargo, no es igual para Amanda Melián. Su vivienda quedó sepultada por la lava y la ha tapado con un plástico para recordar que las ayudas prometidas no han llegado. Desde entonces, ella y su familia viven en una casa prefabricada. Su historia nos la ha contado hoy en Mediodía COPE.
Impotencia, desespero, pena, porque más bien pena, porque para nunca más volver y nunca más volver si podemos recuperar algo, pero ahí vamos. Yo espero que sea como un aquí estamos, ¿sabes? Que no estamos olvidados y que seguimos en la lucha, que poco a poco, yo que sé que hay muchas cosas que hacer y mucha arena que quitar, pero que estamos a la espera.
Y buena noticia para nuestros bolsillos, nueva caída del precio de los carburantes. Llenar el depósito de nuestro coche recupera los niveles de hace 2 años y medio, Victoria Ballesteros.
No veíamos estos precios en los surtidores desde enero de 2022. Y si retrocedemos un poco menos, un año en el calendario, nos encontramos con que llenar hoy un depósito medio de 55 litros de diésel nos sale por unos 76 euros, es decir, 16 euros menos que en las mismas fechas de 2023. En el caso de la gasolina, nos ahorramos unos 14 euros, porque llenar el coche ahora nos cuesta unos 82. Con las caídas de las últimas semanas, ambos carburantes están por debajo de los niveles que tenían antes de la invasión rusa de Ucrania, que provocó que se disparasen los precios de las gasolinas y de la energía. Hoy el diésel nos sale a 1,38 euros el litro y la gasolina a 1,50, siempre hablando de precios medios.
Y Barcelona y Atlético de Madrid cierran la primera jornada de Champions. Luis Munilla.
Los dos juegan a las 9 en su estreno en la Champions esta temporada. Son los partidos Mónaco Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid Leipzig, que está por ver el sustituto de Dani Olmo en el 11 del Barça. Y en el Atlético de Madrid, Julián Álvarez y Riquelme apuntan a titulares. Por Deportes Cope, acaba de pasar un debutante con el Atlético en la Champions, Robin Lenormand.
Trabajo y ganas no va a faltar, ambición tampoco, pero también hay que mantener la cabeza fría. Hay muchos equipos buenos y nosotros estamos uno de ellos, pero sabemos la dificultad que es de ganar un título, así que queda.
Tenemos tiempo de juego desde las 7 en COPE con la Champions, que trae 4 partidos más, y también con la Liga, porque a esa hora, a las 7, arranca el Leganés Athletic de Bilbao, partido adelantado. En la Champions femenina se juega la ida de la ronda previa entre Sporting de Portugal y Real Madrid a las 5, y España ya tiene rival para cuartos de final de la Copa Davis en noviembre en Málaga. Será Países Bajos.
Gracias, Munilla. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Euskadi mantiene el aviso amarillo por mareas vivas esta tarde. Una alerta por riesgo marítimo costero en la costa que se activará en una hora a partir de las 5 de la tarde de este jueves y hasta las 7. Según Euskalmet, la marea será muy viva, por lo que en el entorno de la pleamar se pueden producir rebases puntuales en las zonas sensibles a las mareas, independientemente del oleaje. La pleamar será a las 6:23 con una marea estimada de 5 metros, aunque con una altura menor de la ola. Se situará en el medio metro o un metro. Pues mar de la que vamos a seguir muy pendientes en las próximas horas. Ahora sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Alquiler turístico en España se nos está yendo de las manos. Es que es tremendo lo que te puedes encontrar haciendo una simple búsqueda. Quiero compartir contigo la reseña que ha dejado un usuario después de estar en un piso de alquiler en Benalmádena, en Málaga. Bueno, llamarlo piso realmente ser bastante generoso, porque escucha, te leo la reseña literal, abro comillas. Es un sótano sin ventilación, con una ventana que si la abres o te entra el calor del aire acondicionado o la peste insoportable a cloaca que no sabíamos muy bien de dónde venía. Y claro, cero luz solar. Los grifos llenos de cal, que a duras penas podías lavarte la cara. La ducha era como si te clavaran alfileres, salía poca agua, además llena de cal, y lo hacía a una presión que te dolía. Suciedad visible en el baño. Había cucarachas. Vimos dos y estuvimos echando insecticida todos los días. Tremenda la reseña, ¿eh? Bueno, pues espera, porque lo mejor o lo peor está por llegar. Resulta que he encontrado también a alguien que ha estado precisamente en este piso y ha decidido grabar lo que es la entrada, solamente la entrada a este piso. Se llama Paola y este es el vídeo que ha colgado en TikTok.
Os voy a enseñar lo que tuvimos que hacer para entrar a Airbnb en Benalmádena, atención, porque, en fin, tardamos media hora en encontrar el piso, que ya nos vamos, pero bueno. Las llaves estaban puestas aquí. Aquí.
Bueno, cuando dice aquí, las llaves se refiere a que estaban en un banco de la calle, en un banco de los que utilizamos para sentarnos, y estaban colgadas con una cuerdecita en el respaldo del banco. Seguimos porque ahora viene lo mejor.
¿Y hay que entrar a través de este sitio? ¿De un local? Entras por aquí. Que es muy bonito, la verdad. Pero bueno, no sé, si me apetece llevar un plato a mi casa.
Es que está entrando a un restaurante.
Y luego, por aquí. O sea, a través del local, por aquí. Y ya. Uy, que me mato. Este zulo.
Bueno, pues sí, para llegar a ese piso, ese zulo, como decía ahora Paola, tiene que atravesar un local, como decía. Tiene que atravesar concretamente un restaurante. Ahí, abre una puerta y se encuentra ya las escaleras que le llevan directamente a ese piso que nos describía la reseña que te leía también anteriormente. Bueno, pues ese lugar en el que entra Paola resulta que es el almacén de un restaurante, como te digo, que lo han reconvertido en piso turístico y que alquilan por 40 euros la noche. Fíjate lo que pone otro usuario que ha estado también en este piso. Le pone literatura al asunto. El piso está en el sótano, a la vera de las fosas sépticas del edificio. El olor es insoportable. Además, tenías que atravesar por medio del bar con clientes para poder llegar al apartamento. Lo de apartamento, entre comillas, lo pone. Y una reseña más. Es un sitio insalubre por el moho, humedad y olores desagradables. Creo que no vale todo para alquilar porque hay algunos lugares que son infrahumanos. Me acompañan hasta ahora aquí en la tarde de COPE el escritor y columnista Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y la periodista Ana Cabanillas. Ana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, así debería ser, ¿no? Como dice esta persona que ha escrito esta última reseña. Es que no todo vale, no todo se puede alquilar, pero la realidad es que ahora mismo en nuestro país se están alquilando hasta zulos.
Se están alquilando y se alquilan porque pueden, quiero decir, si se pone en alquiler un apartamento de esas características es porque tiene éxito y a la vista está, ¿no? Que hay gente que va y hay gente que sigue yendo pese a esas reseñas, ¿no? Sí que es verdad que estas plataformas son una tómbola porque a veces no sabes qué te puedes encontrar, ¿no? Esto es como la foto, ¿no? De que nadie es tan guapo como sale en la foto del WhatsApp ni tan feo como sale en el DNI, ¿no? Bueno, pues con los Airbnb pasa un poco igual, que muchas veces hay fotos que son engañosas, que después no se corresponden con esa realidad, ¿no? Pues en el momento en el que te encuentras, a lo mejor muchas fotos de exterior, mucha descripción sobre la ubicación, lo bien ubicada que está, el jardín. Bueno, pues yo veía un caso, por ejemplo, leía estos días un caso que era un jardín maravilloso, una casa de dos plantas que tenía incluso una caseta del perro que era y qué pasó después, pues bueno, que llegaron y era en la caseta del perro donde habían alquilado efectivamente,
no.
Y no en el apartamento que parecía la, con lo cual si hay
alquilando
una caseta del perro, una cabañita un poco más grande, pero eso, casos como esos hay muchísimos, pero porque también hay que ser un poco avispado a la hora de ver las fotos y mirar muy bien, pues eso, mucho exterior, mucho balcón, mucha ubicación, ojo, cuidado, porque hay que bueno, pues tener ciertas precauciones porque nunca sabe uno que se puede encontrar.
Bueno, aquí
sitio.
Estoy viendo ahora mismo, precisamente he hecho la búsqueda hace un momento y ahora también la acabo de hacer, es que veo que el piso se sigue alquilando. Está disponible por 40 euros la noche, como decía, pone que tiene 30 metros cuadrados, un sofá cama, televisión y que está en primera línea de playa, pero en ningún momento, pues dice ese pequeño matiz, que las llaves para empezar te las dejan en el banco, que es tremendo. O sea, porque muchas veces en un Airbnb te las dejan en un cajetín fuera de la casa, ¿no? Y con un código tú abres ese cajetín, pero claro, en un banco con una cuerdecita ya es bastante significativo y llamativo. Y en el anuncio tampoco dicen nada del estado en el que se encuentra y por supuesto que tienes que atravesar un restaurante para llegar a ese piso, por no llamarlo zulo. Esto, la verdad, que Lorenzo, de la publicidad engañosa, habría que vigilarlo también, de un producto que además no puedes devolver, ¿no? Como es el caso de un alquiler.
Ya sabemos que de lo que se pone en la red, pues la vigilancia que se hace es prácticamente inexistente, ¿no? Entre otras cosas porque las plataformas, que son las que luego alcanzan capitalizaciones bursátiles de miles de millones de dólares, ¿no? Y permiten a sus dueños comprarse yates de cientos de metros de eslora, no asumen ninguna obligación respecto de esto y lo hemos aceptado, ¿no? Es algo a lo que nos hemos resignado. A mí de la historia que contabas, lo que me ha parecido espeluznante es cuando ha dicho la usuaria que ha estado varios días en ese azul, o sea, bueno, si vas una noche, bueno, pues la malpasas como sea, ¿no? Pero convertir durante varios días.
Claro, pero si has hecho un alquiler ya de varios días, dices, sí. Pues a lo mejor es que no tengo más presupuesto para poder irme a otro sitio corriendo, ¿no? Dices, pues ya mira, sí. Lo he pagado y ya tiro como sea, ¿no? Y paso el menor tiempo posible aquí. Esa es la faena, que a veces no te queda más remedio que aguantar.
No sé si no renunciaría al sueño en esas circunstancias, ¿no?
Saldrías corriendo.
Por necesario que sea para la vida humana. Y fíjate qué contraste hay con ese anuncio tan mono que vemos en televisión, ¿no? Donde la familia esa, que son tres personas, ¿no? Alquilan un dúplex con vistas a la Torre Eiffel y ven los fuegos artificiales, sí, por la noche. Por cierto, a mí ese anuncio siempre me produce escalofríos, ¿no?
¿Por qué?
Porque el mensaje